no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas un día más a este su programa Edificándonos en Gracia. Estoy nuevamente junto a mi querido pastor Iván Reyes, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida en este día. ¿Cómo está, pastor?
Bien, querido hermano Juan y queridos auditores de Radio Armonía. Nuevamente, como que...
Como si fuera todos los días.
Ya está bueno, ya como siempre.
Otra vez con el mismo... Claro. Yo feliz, así que no hay problema.
Sí, no, yo también agradecido al Señor por darnos esta oportunidad de poder ir a la palabra, reflexionar, meditar en ella, aplicar también a nuestro contexto y sobre todas las cosas ser nutrido por el alimento espiritual no adulterado, esta leche espiritual no adulterada tan preciosa que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Así es. Hoy día, para que no nos pille el tiempo, pastor, yo creo que vamos a ir rapidito, vamos a comenzar ya, ¿cierto? Y como siempre, comenzamos en oración. ¿Le parece si nos dirige, pastor?
Perfecto. Gracias, mi Señor, nuestro bendito Dios y Salvador. Gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a ti en oración, en una expresión de dependencia de ti también, porque tú eres en definitiva el dueño de la obra, tú eres el dueño de tu iglesia, tú eres el dueño de cada una de las almas que tú redimiste, Señor. Gracias, Señor, por poder tener la oportunidad de poder hablar de ti, que ya es algo tremendamente grande, Señor. Juan el Bautista dijo que no era digno desatar la correa de tu calzado, cuanto menos nosotros, Señor. Somos criaturas pequeñas, Señor, insignificante delante de tu grandeza, pero tan maravillosamente bendecidos al recibir esta salvación tan grande y al mismo tiempo poder compartir tu preciosa palabra. Danos de tu gracia, de tu sabiduría y abre también el corazón de cada uno de los creyentes para recibir lo que vamos a entregar hoy. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.
Amén. Bien, hemos estado en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, pastor. La semana pasada estuvimos viendo ahí cómo Jesús ya anunciaba, ¿cierto?, su muerte. Y quedamos ahí pendiente, hoy vamos a titular La incredulidad y la fe. Vamos a ver como ese título el día de hoy y vamos a ver desde el versículo 37 al 43, si Dios así lo permite. ¿Le doy lectura, pastor? ¿Le parece?
Por favor.
37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Tenemos ahí una evidente separación en los versículos natural, podríamos decir, versículo 37 al 41, y luego versículos 42 al 43. 37 al 41 habla de la incredulidad. Ese es el tema en cuestión que va en todos estos versículos y que tiene que ver con el rechazo al Señor Jesucristo. Es muy interesante porque el capítulo 12, versículo 13, dice que las personas, cuando entró el Señor Jesucristo a Jerusalén, en lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, allí en ese momento la gente lo alabó, lo exaltó. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, el Hijo de David. Todo esto alabándolo y exaltándolo como una expresión de que habían creído en él como el Mesías, efectivamente. Hosanna, el Hijo de David.
El Rey es de una Israel.
Claro, es una expresión de que era el Mesías, porque el Hijo de David, se entendía en el Antiguo Testamento, era el Mesías. Sin embargo, acá tenemos todo lo contrario. Dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Si comparamos el versículo 13 del capítulo 12, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo comparamos con esto, es una especie de contradicción, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Porque por un lado, sí, creían que Jesús era el Mesías y por eso lo recibieron como lo recibieron, y por otro lado, no creían en él. De tal forma que la verdadera razón, lo que había en el corazón, es lo que está manifestando Juan aquí en esta nota editorial que él coloca en esta explicación que él hace después de muchos años del evento propiamente tal. Juan escribió su evangelio. Por lo tanto, ya después, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, Juan vio que esto es lo que ocurrió en el tiempo del Señor Jesucristo, porque la mayoría de la gente de su tiempo lo rechazó. Ahora, hay algo ahí que es necesario explicar y que tiene que ver con dos citas de Isaías, Isaías 53 y el texto, ¿verdad?, de Isaías 6, 9 al 10 en particular, que obviamente necesitamos examinarlo para tener el contexto. Y por eso la primera apreciación que vamos a hacer en términos de puntualización es la predicción de la incredulidad. La predicción de la incredulidad. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa es la primera predicción de Isaías. En este caso, Isaías 53:1, y el contexto es la exposición respecto al siervo sufriente, al siervo del Señor. Y es muy interesante porque está diciendo que aquí hay una predicción, es decir, en el Antiguo Testamento, alrededor de 740 años antes de Cristo, ese es el tiempo del ministerio de Isaías, el Señor dijo a través de Isaías que no iban a recibir su mensaje. Así, literalmente, lo dijo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es una pregunta retórica, igual como la siguiente. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Es una expresión retórica, una pregunta retórica, dos preguntas en realidad en ese sentido, que tienen una respuesta obvia y evidente. Nadie ha creído a nuestro anuncio. Es decir, hay un sentido de anticipación de parte del Señor en su presencia y en su previo conocimiento. Dios había dicho, nadie ha creído a nuestro anuncio, nadie va a creer a nuestro anuncio. ¿Cuál era el anuncio? El contexto, obviamente, el Evangelio. Por eso Juan lo coloca aquí en este sentido. ¿A quién no iban a creer? Al anuncio del Señor, al anuncio del Rey. No se creería, ¿cierto?, la predicción del siervo sufriente. ¿Quién es el que vino con las buenas nuevas? El Señor Jesucristo. Él es el que ingresó a la historia, en el contexto del tiempo y el espacio, vino como hombre y precisamente presentó este mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la exposición del Evangelio propiamente tal. Pero ellos no iban a creer. Y no iban a creer a pesar de las señales. De hecho, interpretaron mal las señales. No se entenderían las señales. Eso es lo que muestra el texto. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos. Entonces, primeramente está diciendo que la incredulidad era una predicción. El Señor conoce perfectamente el corazón del hombre. El Señor sabe perfectamente que lo natural en el corazón del hombre es rechazarlo, es no aceptar su anuncio. Es más, es no aceptar la evidencia. Porque cuando dice señales, es evidencia, ¿verdad? evidencia de que el Señor Jesucristo era efectivamente el Mesías y había venido al pueblo judío para poder salvarles de sus pecados, para poder liberarles de su condición pecaminosa y darles verdadera libertad. No la libertad que ellos esperaban con un Mesías, una libertad político-militar, sino una libertad espiritual, profunda, trascendente, que tiene que ver con el alma y el corazón del hombre. ¿Y ellos qué iban a hacer? Lo iban a rechazar. Esa era la predicción de Isaías 53:1.
Por eso dice que, como va ya en el versículo 39, no podían creer, porque también fue la predicción, ¿cierto?, de Isaías. O sea, el Señor es quien endurece el corazón. Él cegó los ojos de ellos para que se cumpliese también esa profecía.
Sí, eso es una de las cosas a veces que cuando nos encontramos con estos textos tratamos de sacarle la vuelta, porque son textos complicados, ¿cómo voy a decir y voy a enseñar que el Señor endurece el corazón? Pero el asunto es que hay verdades absolutas que no tienen que ver con el hecho de que nosotros las entendamos o no. Hay verdades absolutas en la Escritura. De hecho, la mayor parte de la doctrina es incomprensible para nosotros. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Que el Dios que existe y ha existido eternamente, sin en términos infinitos, es decir, de espacio, y en términos de eternidad, desde el punto de vista del tiempo, porque para Dios no existe el tiempo ni existe el espacio, porque Él lo llena todo. Sí. Ahora, esa es la verdad de las Escrituras. Pero hay una segunda verdad que dice que Dios entró en el tiempo y en el espacio. ¿Verdad? A través de la persona del Señor Jesucristo. No entiendo eso. No lo puedo entender. Pero es una verdad. Es una verdad. La Biblia dice que el Señor Jesucristo tiene una naturaleza, ¿cierto?, humana y una naturaleza divina. Uh-huh. Eso dice la Biblia. Tampoco lo puedo entender. ¿Cómo Dios puede ser un hombre? Como un hombre puede ser Dios. Pero es una verdad.
¿Por qué estoy explicando esto? O como fuimos creados. Porque claro. Siendo creó Adán a imagen y semejanza suya.
Claro, exactamente. Y como dice también la Biblia que cuando creemos en el Señor, y el Señor lo dijo en Juan capítulo 14, dijo: el que cree en mí, vendremos a Él, vendremos y el Padre y haremos y el Hijo, morada. Y el Espíritu, haremos morada en Él. Sí. No entiendo cómo Dios puede hacer morada en mí cuando todo el universo está lleno de Él. Él lo llena todo. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que se circunscriba también a venir a mi alma, a mi corazón? Son cosas que son demasiado grandes para nosotros, pero son verdades. ¿Por qué doy toda esta explicación? Porque evidentemente el texto lo dice claro. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías y luego habla de otra predicción del profeta Isaías respecto a que no iban a creer, porque no podían creer y porque el Señor endurece el corazón de las personas. Pero también la Biblia dice que el hombre endurece su propio corazón.
Así es.
El caso de Faraón es un hecho, ¿cierto? Respecto a Moisés, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón endureció su corazón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Él endureció su corazón. Pero es interesante porque 7 veces también dice que el Dios endureció el corazón de Faraón.
Sí.
¿Cuál de esas dos cosas son verdad? Las dos. Las dos. Ah, pero es que no me encajan a mi pensamiento. Pero las dos cosas son reales. Son verdad. Es decir, Faraón endureció su corazón, el Señor endureció su corazón. En este caso, estas personas que habían visto tanta evidencia palpable delante de sus ojos de que el Señor Jesucristo era el Mesías, sus milagros lo mostraban como quien tiene autoridad sobre los demonios, sobre la vida, sobre la muerte, tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre las enfermedades. Todo esto lo mostraban como aquel que era soberano, como el Mesías que venía del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero ellos, viendo la evidencia, lo rechazaron. ¿Quién es responsable de eso? El hombre.
El hombre.
¿Quién rechazó? Pero también dice la Biblia que es el Señor el que cegó el entendimiento, cegó su corazón, es decir, endureció su corazón. Y por eso es que es muy interesante, porque la segunda cita de predicción tiene que ver con Isaías 6, versículo 9 al 10. ¿Qué es lo que Isaías 6, versículo 9 al 10? Recuerdo que estuvimos en ese texto de versículo 1 al 8, ¿cierto?
En la adoración.
Y que tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios en el templo, en esa visión que vio Isaías cuando fue al templo después de que murió el rey Usías. Ahora, en ese contexto, aquí Juan nos da un antecedente que no teníamos allá. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Dice, cuando vio su gloria. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que Isaías vio al Señor Jesucristo preencarnado. Uh-huh. Es decir, antes de su encarnación. Era la gloria, dice el Antiguo Testamento, de Jehová, pero obviamente era la gloria de Cristo, según lo interpreta el propio Juan.
Claro.
Ahora, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Isaías cuando dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor le dijo esto, que él cegaría los ojos de ellos y enderezaría su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, le estaba diciendo a Isaías, ve a predicar un mensaje que nadie va a creer, que todos van a rechazar. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque yo endureceré su corazón. ¿Se dan cuenta?
Y vamos viendo, vio esa misma gloria en Cristo y que lo vimos pasajes anteriores. Padre, ¿cierto? Glorifica a tu Hijo con esa misma gloria que tenía antes.
Exactamente. En la gloria de Dios, en la gloria de Jesucristo, en la gloria del Padre, en la gloria del Hijo. Pero es muy interesante porque respecto a la incredulidad le está diciendo a Isaías, ve y predica este mensaje. Pero, ¿qué es lo que le dice? Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Uh-huh. Eso es lo que dice literalmente Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Esa es la predicción. Desde el Señor anticipaba, le dice a Isaías, mira, ve y di este mensaje, pero ellos no se van a convertir, no van a creer. Porque es connatural a lo que son como seres humanos en la condición en la cual nace el hombre. Es una condición, digamos, controlada por el pecado, gobernada por el pecado. El pecado se enseñorea de las personas, aunque las personas no sean conscientes de ello. Eso es lo que pasaba con nosotros antes de llegar a Cristo, ¿verdad? El pecado se enseñoreó de nosotros, el pecado hizo lo que quiso con nosotros, en otras palabras, y obviamente era insensible a todo lo que tiene que ver con la voz de Dios, con la palabra de Dios, con las cosas de Dios, con las cosas del Espíritu, como dice Pablo a los Corintios, que hemos citado tantas veces, capítulo 2, 1 Corintios 2, 14. Es decir, el corazón del hombre es insensible, naturalmente el corazón del hombre es insensible por causa de su pecado, pero también dice la Escritura categóricamente que Dios es el que endurece el corazón. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quiénes vieron tanta evidencia? Versículo 37, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Obviamente el ser humano es el responsable. No le podemos echar la culpa un día al Señor y decir, sabes que tú endureciste en mi corazón, entonces yo no podía creer. Así que, ¿por qué me condenas? ¿Cierto? Esa sería lo lógico, el razonamiento que nosotros haríamos.
Y sería ese razonamiento, porque Si lo vemos en mismo Isaías, el Señor diciendo, ve y háblales, pero yo endureceré su corazón. Entonces es como, ¿para qué quieres que les hables entonces? Si no van a creer porque tú vas a endurecer el corazón de ellos.
Claro.
Hay cosas que no podríamos entender nosotros como esto no me cuadra, no me encaja aquí. Entonces, ¿para qué había que hacerlo?
Claro.
Y muchas cosas de la Escritura en las cuales nosotros, con nuestro entendimiento, no vamos a comprender. Como muchos se cuestionan, ¿por qué a Jacob amó y a Esaú aborreció? Entonces, son cosas que yo creo que indagar más allá del por qué, tenemos que ver cuál es el propósito del Señor en ello.
Exactamente. Y mire, es interesante porque hay varias cosas que son también, en este sentido, explican mejor. Por ejemplo, el Señor dijo en Juan capítulo 6, el Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si vas al Señor, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. El que a mí viene, no le echo fuera. Pero luego dice, nadie viene a mí si el Padre que me lo dio no lo trae. ¿Ya? En el capítulo 9 que usted estaba citando así tangencialmente de Jacob a Esaú aborrecí, hay algo muy interesante que me acuerdo en una ocasión exponiendo este texto en una escuela dominical. Una hermana me dijo, antes de que yo diera la explicación de los versículos que voy a mencionar enseguida, me dijo, pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué el Señor condena? Y entonces yo le dije, no le voy a responder con mis palabras, le voy a responder con lo que dice el texto bíblico. Y este es el punto, versículo 19 de Romanos 9. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Por lo que explicó recién. El Señor, que endureció el corazón de Faraón para esto mismo, dice, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces yo llegué hasta ahí con la exposición y la persona me preguntó prácticamente lo mismo que aparece en el versículo 19. Y entonces, ¿por qué nos va a condenar? Yo le dije, mire, no le voy a responder con mis palabras, solamente le voy a citar el texto del versículo 20. Más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Así es.
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es interesante, Pablo nos da una explicación. Simplemente dice, ¿quién eres tú?
No puede el alfarero hacer de este mismo vaso uno para honra y uno de eso.
Exactamente. Dirá el barro que lo formó, ¿por qué me hiciste así al alfarero? Obviamente, claro. El alfarero es el que tiene autoridad absoluta y soberana sobre el barro. Entonces, el punto aquí de Juan son las dos cosas verdad. Hay una responsabilidad en la persona que escucha el mensaje. Y la responsabilidad es creer e ir al Señor. Lo demás pertenece al Señor. Esa es soberana voluntad de él es el que ablanda los corazones, él es el que quebranta los corazones y los lleva a la fe y al arrepentimiento. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio del mensaje. Por eso Isaías, ve y di a este pueblo. Por eso al Señor Jesucristo era el mensajero y el mensaje al mismo tiempo que venía a esta tierra para poder decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el rey, he venido a ustedes para buscarlo y sacarlo de la condición perdida en la que se encuentran. Pero ustedes tienen que creer, es su responsabilidad. Pero a pesar de todas las señales, no creyeron en él. ¿Notamos? Entonces hay una predicción. Y lo que hace Juan es decir, mire, esto estaba predicho. En dos textos, en Isaías 53:1 y en Isaías 6, 9 y 10. Eso estaba predicho. Y luego dice, y entonces se cumplió. La nación malinterpretó las señales, desechó el mensaje y rechazó a Cristo. ¿Quién es responsable? La nación es responsable.
Así es.
Ese es el punto.
No sea que se convierta y yo lo sane. Y después dice, y citando ahí en Isaías, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, la nación, ¿cierto? Aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa, y aquí sigue el texto maravillosamente, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga.
Sí. Ahora, hay una cosa antes de poder ir más a ese texto, pero primero dijimos que estaba predicho, es decir, había una predicción de parte de Dios. La predicción se cumplió en el rechazo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora hay una aplicación, y en esta aplicación aquí hay algunas cosas que puntualizar. Primero, el rechazo a la verdad y esto en aplicación, resulta en disminución de la susceptibilidad del alma a recibir el mensaje. A ver si lo explico mejor. Cuando una persona se endurece la primera vez que recibe el Evangelio, es posible que tenga un endurecimiento un poco mayor en la segunda vez que lo haga. Es posible que esto aumente en su falta de susceptibilidad en una tercera vez que lo escuche. Es decir, en la medida en que más va siendo expuesta la verdad, si la persona no abre su corazón y genuinamente cree en el mensaje, lo más probable es que cada vez va siendo más grande, más grueso, por decirlo así, la capa que va endureciendo el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque hay una verdad que se está exponiendo y esa verdad va martillando la conciencia de la persona para que la crea, para que la acepte. Pero cuando yo la rechazo, después el rechazo va a ir increciendo en la medida en que esta persona va a ir siendo expuesta. Y por eso es que uno a veces dice, pero esta persona desde tantas veces que ha escuchado la verdad, tantas veces que ha sido expuesto a la verdad y no cree. Bueno, ahí está la consecuencia. En el fondo, como lo que ocurrió con Faraón, yo endurezco mi corazón y después el Señor viene y endurece el corazón. Yo vuelvo a endurecer el corazón y lo más probable es que mi corazón esté más dispuesto a seguir rechazando esa verdad. Por eso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Es decir, la Biblia es tremendamente maravillosa al revelarnos las dos caras de la medalla. Tú endureces tu corazón, el Señor endurece tu corazón. Tú vuelves a endurecer tu corazón, es más difícil que seas, que vayas teniendo susceptibilidad a recibir ese mismo mensaje después.
Pero el Señor puede cambiar ese corazón duro de piedra y poner uno de carne.
Claro, claro. Siempre, mientras haya vida, hay oportunidad para eso.
Así es.
Lo segundo, hay aquí una ley del endurecimiento moral que acabamos de explicar recién. Obviamente, esa ley del endurecimiento moral es producto de que, y esto es lo otro, lo tercero, que el rechazo es producto del odio a la luz. Recordemos el contexto. Entre tanto que tenéis luz en la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Pero, ¿por qué no creo en la luz? Porque me molesta la luz. Es decir, yo no quiero que la luz me exponga. Y como no quiero que la luz me exponga, yo rechazo la luz. Entonces, eso es lo que estaba pasando y pasó con los judíos. Ellos rechazaron la luz porque no quisieron verse expuesto en su verdadera condición en la luz, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no solo dice que Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos, sino que el Evangelio dice que hay un problema grave en tu corazón. Y ese problema grave en tu corazón es que el hombre, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Ahí tenemos al joven rico.
Exactamente.
Señor, yo he guardado todos los mandamientos, he hecho todo. ¿Qué más tengo que hacer? Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿Qué hizo?
No
amó
lo hizo
más.
Porque amaba sus riquezas.
Sus riquezas.
Es decir, el hombre ama más las tinieblas naturalmente. Por eso es que siempre repetimos esto y somos a veces un poco majaderos en esto, pero es importante entender que la conversión de una persona es un milagro.
Así es.
Es un milagro. Absolutamente un milagro. Es decir, como bien dijo usted, el único que puede hacer un trasplante de corazón, el único cirujano que trasplanta corazones, es el Señor, en el sentido espiritual. Y obviamente, el que saca el corazón, el que quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne sensible a las cosas del Espíritu de Dios, evidentemente es la mano de Dios en su gracia y misericordia. Es Dios el que obra. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad porque el hombre rechaza a la luz producto de que odia la luz y ama las tinieblas. El que único que puede hacer que haya un cambio, que yo empiece a amar la luz y odiar las tinieblas, es el Espíritu de Dios que me convence y me lleva a los pies de Cristo.
Porque fuimos, ciertos engendrados, nacimos en tinieblas. Así es. Como el ejemplo que dábamos en programas anteriores, ¿cierto? Del cerdito. Nacimos en el lodo, siempre vamos a querer volver al lodo, porque es lo
porque
que conocemos.
Es nuestro hábitat natural.
Es lo que amamos, claro. Somos de ahí.
Exacto. Por eso, en este sentido, por ejemplo, cuando uno entiende su labor como pastor, que no probablemente al principio uno no le entiende. Al principio nos creemos los superhéroes cuando comenzamos, estudiamos, tenemos la teología, tenemos la herramienta, conocemos muchas cosas y llegamos a pastorear, nos damos cuenta con el tiempo, el Señor nos va enseñando y humillando al mismo tiempo que el éxito del ministerio no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Simplemente somos espectadores de primera fila de lo que Dios va a hacer en el corazón de las personas. Y cada vez que ocurre que alguien llega a los pies de Cristo, nosotros tenemos que dar un pie atrás y decir, Señor, es tu poder, es tu gracia, es tu misericordia, es tu sabiduría, es tu obra en definitiva. Nosotros, yo te doy gracias porque soy privilegiado de poder contemplar lo que estás haciendo en el corazón de las personas. Es decir, no, es un milagro porque la única manera en que las tinieblas sean disipadas es que la luz se manifieste. Así la es. Única manera en que los ojos puedan ver es que el Señor dé vista a los ciegos. La única manera en que los esclavos puedan ser libres es que el Señor corte las cadenas. Entonces, es su obra, es su poder. Somos, como dijo Juan el Bautista, simplemente, o como decía la profecía de Juan el Bautista, somos una voz que clama en el desierto, nada más. Somos una voz y nada más que una voz. Y el Señor es el que hace la obra completa en el corazón de las personas.
Es Él el quien va poniendo esta fe para creer, para que puedan venir a Él.
Así es.
Eso no lo podemos hacer nosotros.
No, para nada.
Solo anunciar el mensaje.
Eso es lo que estamos haciendo siempre, ¿cierto? Y lo que entendemos que es nuestra tarea. Así versículo es. 42 al 43 que usted leyó hace un momento. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Miren lo que dice con todo eso. Es muy interesante. Porque está diciendo, a pesar de que la nación en general, y ese es el contexto, rechazó al Señor Jesucristo, a pesar de eso, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él. Es decir, aún el Señor quebrantó el corazón de esas personas. Igual, algunos llegaron a sus pies, pero así tenían es. Un problema, y un problema de tipo religioso y de tipo social también, podríamos decir. De tipo religioso, ¿por qué? Porque si confesaban públicamente a Cristo, eran expulsados de la sinagoga. Eso, eran excomulgados de la sinagoga, así para usar es. Un término bíblico. ¿Qué es lo que significaba eso para ellos? Muchas cosas, perdían muchas cosas. Había un costo grande que pagar. Hay un ejemplo de una persona que guardó silencio y fue un creyente en silencio hasta el final. José de Arimatea.
De Arimatea.
José de Arimatea, que después pidió el cuerpo a Pilato, ¿verdad? Para poder sepultar al Señor Jesucristo. Y ahí públicamente, a través de ese hecho, confesó su fe en el Señor Jesucristo.
Así es.
Pero antes guardó silencio. ¿Y por qué? Por temor. Por temor, dice, a los hombres. Eso es lo triste del párrafo, el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Obviamente, no querían perder nada. Les daba temor. Ser expulsado de la sinagoga era perder no solo el derecho a poder ir y congregarse y escuchar la palabra y ser exhortados por la palabra de la sinagoga, que era esencialmente lo que se hacía y las oraciones que se hacían allí. No solo eso, sino también socialmente ellos eran desfasados, es decir, eran personas que llegaban a ser parte del grupo de personas que eran indeseables desde la perspectiva de los religiosos de ese tiempo.
Perdían estatus.
Exactamente, pierden su estatus social, pierden su estatus religioso. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? Cuando el Señor lo sanó en Juan 9, volvieron después, volvieron los fariseos a interrogar al ciego y finalmente interrogaron al padre también, a los padres, y le preguntaron. Y ellos dicen, pregúntenle a él, ¿por qué ellos dicen eso?
Porque nosotros no nos vamos a meter aquí el caso de él.
Exactamente. El caso del papá, especialmente el varón que tenía acceso a la sinagoga y derecho a estar allí, Él sabía que iba a perder eso, lo iban a expulsar, lo iban a excomulgar. Entonces era algo bastante fuerte y un tanto comprensible. Si somos sinceros, es comprensible. Porque no era fácil en ese tiempo. Hoy día es distinto, hoy día es distinto. Es decir, no tienes que tener ningún tipo de temor de confesar a Cristo públicamente, porque nada te va a pasar. No va a perder ningún estatus y además no tiene ninguna importancia lo que la gente piense de ti. Pero en ese tiempo era muy fuerte la situación. Sin embargo, aquí el punto es, creyeron en él. Eran personas que genuinamente habían sido tocadas por el mensaje de Cristo.
Así es.
Y lo que decía usted hace un momento atrás, el Señor abrió sus ojos. A pesar de que muchos estaban ciegos y endurecidos en sus corazones, el Señor abrió sus ojos. Igual les dio salvación.
Hay salvación en el Señor. Para los que vienen a Él, Él no les va a dejar fuera, no les va a rechazar. Esa promesa, esa seguridad que nos da es maravillosa. Pese a todo lo que podamos hacer, pese a todas las circunstancias, tenemos los mismos, ¿cierto? El caso de los ladrones en la cruz. Pese a todo, ellos estaban en una condición pagando por sus fechorías, por sus pecados.
Sí.
Pero alcanzó la salvación. Hay uno que alcanzó.
Y hay un ejemplo bíblico que se, además del, ahora que tocó lo del ladrón en la cruz, se me vino a la mente que ese hombre fue producto de una oración que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando él oró, Padre, no les tomes en cuenta su pecado.
Su pecado.
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso oró el Señor, ¿cierto? Y después el texto nos dice que en el texto paralelo, en el caso estoy pensando en Lucas, pero en el texto paralelo de Mateo, de la crucifixión, hay algo interesante porque dice que los dos ladrones lo injuriaban. Uh-huh. Los dos ladrones le injuriaban. Y después Lucas dice que uno de ellos dijo, en realidad nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, pero él nada malo
nada
ha hecho. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, en el proceso
hubo cambio. Perdón, y le dicen tu reino, ya claro, reconociendo
como
que él...
Como el rey, como el Mesías, exactamente.
Es.
Y es interesante porque a lo que iba yo en esta explicación era que el Señor cambió el corazón de uno de ellos en la misma cruz. Uh-huh. En la misma cruz por esa oración. Es decir, porque el Señor pidió al Padre que perdonara a aquellos a quienes lo estaban injuriando y lo maldecían en la cruz. Uh-huh. Y entonces uno de ellos, ¿quién era? El ladrón que se arrepintió genuinamente. Dios abrió el corazón, Dios cambió el corazón de esa persona.
Así es.
En respuesta a la oración del mismo Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de la iglesia hubo también una persona que igualmente oró en una forma similar cuando estaba muriendo. El primer mártir cristiano, como se le conoce, que dio una tremenda exposición, una predicación extraordinaria que abarcó casi todo el Antiguo Testamento para llegar a Cristo. Y luego dice que la gente empezó a crujir sus dientes, y se refiere especialmente a los fariseos y escribas que habían allí, y lo apedrearon finalmente, lo estaban lapidando, y en ese momento se puso de rodillas y le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, hay un detalle, ¿quién dentro de todos estaba allí?
Pablo.
¿Ah?
Pablo.
Exactamente.
cuidando
las ropas
de los que estaban ahí apedreando.
Claro, de esa manera estaba sintiendo con la muerte de Esteban, ¿cierto? ¿Pero qué pasó después?
Uh-huh.
El Señor respondió la oración de Esteban.
¿Sí?
Y salvó a Pablo.
Así es.
Entonces, ¿qué queremos decir en términos de aplicación? Queridos hermanos, si estás hablándole a alguien de Cristo, una, dos, tres veces, muchas veces le has hablado de Cristo, le has mostrado a través de tu vida que Cristo ha cambiado tu vida efectivamente. Ha sido una evidencia palpable, visible. Y tú dices, ¿por qué no crees? Si él me conocía como yo era antes. Miren, mi vida ha sido cambiada totalmente y él es testigo de eso. La mano de Dios es notoria en mi vida. Y tú dices, ¿por qué no crees? Bueno, aquí todavía hay una herramienta importante.
La oración.
Ora al Señor. Ora al Señor por la salvación de él. Ora al Señor para que el Señor quebrante su corazón. Y dile, así como el Señor Jesucristo dijo, no les tomes en cuenta su pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también él está en incredulidad porque no sabe lo que hace en un sentido real, porque no es consciente de su condición. Es responsable, por supuesto, pero él todavía no alcanza a entender que es un pecador y que necesita a Cristo. Ora por él, así como Esteban oró. Y Pablo finalmente fue alcanzado para que el Señor lo usara como un instrumento extraordinario en sus manos después. Así también, esa otra persona puede ser alcanzada, ese amigo tuyo con el que hablas todo el tiempo, ese pariente tuyo, esas personas que han visto tu cambio extraordinario, pero a pesar de las señales, como dice el texto allí, no quieren creer, puede ser que lleguen a ser uno de aquellos que también, como estos gobernantes, creyeron en el Señor Jesucristo.
Y aún va más allá la palabra. Dice, aún a tus enemigos, a los que sabes que han hecho mal contra ti.
Exactamente.
Aún a ellos, ámales.
Ámales.
Y ese amar es desea para ellos lo mismo que deseas para ti.
Claro, claro. A los que te maldicen, bendícelos.
Bendícelos.
Y entonces, ¿cómo es una forma de expresión clara de bendecirlos? Bendícelos a través de la oración. El Señor te bendiga. No en ese sentido, claro, sino en el sentido de, Señor, perdona el pecado de este hombre. Sálvale, sácale de esa condición. Es decir, yo estoy deseando la vida eterna para él mientras él está maldiciéndome. Pero yo estoy deseando la vida eterna para él y la plasmo en realidad en la oración.
Y si, entonces, si no sabemos cómo hacerlo, pongámonos en el... cerramos nuestros ojos y veamos a Esteban. En el momento que lo estaban maldiciendo, en el momento que lo estaban apedreando, lapidándolo, teniendo todo, el Señor perdónalos, deseando el perdón para ellos, que así les es. Alcance su salvación.
Claro, desear bien para el que te hace mal, eso es lo así que es una marca distintiva del cristianismo. Entonces, cuando hablamos de la predicación del evangelio, de la evangelización propiamente tal, nosotros no solo predicamos el mensaje, sino también oramos para que ese mensaje sea efectivo en el corazón de las personas. Porque más allá de las situaciones que ellos tienen en su cabeza, a veces están llenos y gobernados por ideologías perniciosas y destructivas, ¿cierto?, en sus mentes. No obstante, todavía hay esperanza para ellos mientras tengan vida y el Señor todavía les puede salvar. Y entonces yo no quiero que esas personas, yo no asiento, digamos, lo que ellos piensan y creen. Yo no digo, no, yo estoy de acuerdo con ellos. Nunca voy a estar de acuerdo con lo que está en contra de Dios y sus principios. Pero sí, yo sé que esa persona tiene un alma trascendente. Y esa alma o va a ir a la perdición o va a llegar a la salvación. Yo quiero que llegue a la salvación. ¿Y cómo lo plasmo en realidad? Orando también por ellos. Predico, vivo y oro por esas personas para su salvación.
Y recordemos que ellos no son peores que nosotros. Nosotros estábamos en la misma condición que ellos.
Totalmente.
Pero a nosotros ya nos fue alcanzado esta palabra. Fueron abiertos nuestros ojos, conocimos, vinimos a Cristo. Así ellos es. Aún no. Entonces, deseemos para ellos, oremos por ellos. Esta maravillosa herramienta, la oración, maravilloso medio de gracia que nos ha dejado nuestro Señor.
Así es, un arma poderosísima para que otros sean alcanzados también para Cristo. De hecho, hay evidencias, personas que han dado testimonio de que, no sé, 10, una vez un misionero, me acuerdo que me contó, me dijo, 14 años, la esposa de un misionero, 14 años oré por una amiga de la universidad, 14 años. Y después de 14 años, un día me llama y me dice, Cristo me alcanzó, ahora soy una hija de Dios. Rechazó durante 14 años al Señor. Pero el Señor finalmente la alcanzó. Entonces, no desmayemos en esto, ni en predicar la palabra, ni en orar por esas personas, porque también, así como estas personas que eran gobernantes, es decir, miembros del Sanedrín probablemente, ¿cierto?, del sistema religioso judío, no obstante, creyeron en el Señor Jesucristo, aunque tímidamente al principio, pero con José de Arimatea, como Nicodemo, pudieron proclamar su fe en el Señor públicamente cuando el Señor murió en la cruz.
Así es. Así que no nos cansemos. Pastor, gracias. ya estamos en el tiempo. Y damos gracias al Señor porque también pudimos compartir lo que teníamos propuesto hasta el versículo 43. Y cómo vemos que maravillosamente esta palabra nos alcanza a todos. Amén. Nos deja tarea a todos.
A todos.
Persistir, seguir en oración por aquellos. Así que gracias, pastor. Y a todos nuestros hermanos que nos siguen, suscribirse al canal, ¿cierto? Hacemos esta invitación a suscribirse al canal de YouTube. Hemos crecido exponencialmente gracias a todos nuestros hermanos. Y esto nos permite ir alcanzando a otros también con el mensaje. Así que siga orando por nosotros, siga compartiendo, siga dejando sus comentarios y que sea la palabra del Señor la que corra. Así que un gran abrazo. Y nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. Que el Señor les bendiga.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.